Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui els nostres convidats són el sacerdot i periodista Fernando Cordero. Recordem, el coneixeu, ell és col·laborador habitual d'aquest programa, d'aquest Paraules de Vida. Ell i juntament amb la teòloga Cristina Hinojés parlarem del seu últim llibre, el llibre que han fet tots dos, que té per títol Dios anda entre puntos y comas. De fet, és una proposta per descobrir Déu a través dels teclats i també a través de l'ortografia. Ho fan d'una manera divertida i divulgativa. De seguida els saludarem, però abans us recordo que aquesta última setmana un dels titulars que ens ha deixat l'actualitat és que l'any 2020 les Càritas catalanes van augmentar les atencions socials un 26% més respecte a l'any anterior, al 2019. L'any 2020, 141.100 llars on hi viuen 272.700 persones, es van beneficiar de l'acció social de les Càritas amb seu a Catalunya, cosa que representa, com us expliquem, un augment del 26% respecte al 2019. Una situació complicada a la qual hi van front també les Càritas de Catalunya i que avui volíem posar de relleu a la nostra portada. Com sempre, el Paraules de Vida s'acabarà amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquests són els ingredients del Paraules de Vida d'avui diumenge. Comencem!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Cristina, Fernando, bon dia. Benvinguts al Paraules de vida.
Hola, buenos días, Emili. ¿Qué tal?
Bon dia, Emili. Bon dia a tots.
Avui, de fet, en Fernando ja el coneixeu. Segurament doncs, ell fa cada un cop al mes la seva secció habitual des de Roma. I avui la Cristina és la primera vegada que s'estrena el Paraules de vida de Catalunya Ràdio. I en aquest cas, tots dos venen a parlar d'aquest llibre, del Dios anda entre puntos y comas, un llibre que va sorgir, que van fer en temps de pandèmia, oi?
Pues sí, en tiempos de pandemia, además a muchísimos kilómetros de distancia, porque yo estaba en Santiago de Chile y Cristina estaba en Zaragoza, donde reside habitualmente. Y entonces ha sido una experiencia pues, de compartir pues, muchas ideas, yo creo que también mucha creatividad, y ha sido un libro gestado pues, con mucha sorpresa, con mucho cariño también, y nos lo hemos pasado muy bien escribiéndolo, así que esperamos que nuestros lectores les sirva, les sea de ayuda y se lo pasen también como nosotros con su ejecución.
Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante la de yo nunca había escrito un libro con nadie, solo había escrito sola y trabajar con Fernando, pese a las distancias y todo eso, la verdad es que fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora y yo creo que si sirvió todavía para conocernos un poco más. Ha podido servir, pero era difícil porque ya congeniábamos muy bien. O sea que hemos ganado, si es caso, algo más de confidencialidad. Pero el trabajar realmente llevábamos trabajando bastante tiempo ya.
Después hablaremos un poco de cómo fue el proceso, porque creo que Fernando estaba en Santiago de Chile, Cristina aquí en España, ¿no? En Zaragoza. Sí. Pero vamos a hablar primero de todo para que la gente del Paraulas de Vida, los oyentes del Paraulas de Vida, se hagan una aproximación. En el libro lo que hacéis es acercarnos la figura de Dios, hacernos el Dios cotidiano, pero a través, en este caso, del juego, ¿no? Con las palabras, ¿no? En este caso, con los signos ortográficos.
No sé si Cristina estará de acuerdo conmigo, pero este Dios en lo cotidiano o este libro en realidad es una aproximación a lo que sería la vida cristiana en nuestro tiempo, cómo ser cristiano y no morir en el intento en estos tiempos que nos está tocando vivir, en los que tenemos tantos desafíos y al mismo tiempo una época que es realmente estimulante porque tenemos que ponernos las pilas para estar en medio de esta sociedad como siendo testigo de Jesús. Así que si para Santa Teresa entre los pucheros andaba el Señor, en la cocina, en lo más cotidiano, para nosotros, que una parte de nuestra vida se mueve entre teclados, entre historias, entre artículos, entre también por pasión, por servir a la Iglesia, pues creemos que Dios también está en medio de estos teclados, entre estos teclados, y en medio de nuestra vida de cada día.
Cristina.
Sí, esa fue un poco la idea, ¿no? Recuperar esa cotidianidad de Dios y exponerla de una manera que fuera clara, que llegara a todo el mundo y que a todo el mundo le pudiera provocar, si acaso, una reflexión, pero sobre todo un diálogo con otros lectores del libro.
En este caso, una aproximación a Dios, a nuestro Dios cotidiano, y también hablando de temas de la actualidad, ¿no? De temas, habláis de ecumenismo, habláis de la diversidad sexual, habláis de la Biblia, de temas que son candentes, ¿no? De temas que no podemos mirar desde la Iglesia, no podemos mirar hacia otro lado, ¿no?
Pues en realidad ningún tema ha estado vetado. Cuando hicimos un poco el esquema del libro, nos dimos cuenta de que íbamos a hablar de todo y de todo lo que puede ser interesante para el hombre y para la mujer de hoy. En realidad este libro es una provocación, es como el interrogante que tiene forma de anzuelo, que trata de provocar a los lectores y generar diálogo, como decía Cristina. Además, un libro que ha sido escrito por una laica, teóloga, y por un religioso sacerdote. Es decir, nos sentimos en un dinamismo de iglesia que camina, de iglesia sinodal, de caminar juntos, de escuchar juntos la realidad de los corazones de la gente de hoy e intentar, pues con mucha sencillez, dar una respuesta o dar unas pistas de por dónde podemos ir. Y en lo pequeño de los signos ortográficos, pues hay mucha enjundia y manteca, que diría la Biblia.
Sí, y es verdad que tuvimos claro en no ponernos cortapisas, sugerirnos los temas que llevábamos ya intercambiando ideas desde hacía bastante tiempo, pero la verdad es que fue eso, dejarnos llevar un poco por las convicciones propias que tenemos y por lo tanto reflejarlas en el libro. Tampoco fue tan complicada esa parte, por lo menos esa parte no tanto, otra sí, pero esa no.
Además, yo creo que este libro surge también por un compromiso personal nuestro de entablar un diálogo sincero con la gente de hoy. Entonces, esos temas más candentes, por ejemplo, la mujer en la iglesia, la diversidad sexual y otros asuntos que aparecen, también el ecumenismo, el diálogo con los otros, con todo otro, creíamos que era fundamental también que estuviera, no por una estrategia, sino porque realmente nos salía del corazón del encuentro con tantas personas. Creo que la gente está pidiendo que la Iglesia dé respuesta a la realidad actual, así que no nos podemos callar en la comodidad en decir este tema no lo trato porque me puede provocar críticas o problemas. Al contrario, yo creo que hemos de tender puentes con respeto, en comunión, pero dialogando de aquello que realmente suscita interpelaciones a las personas de hoy.
Aparte, es una escritura muy creativa, ¿no? Porque habláis, ¿no?, de los signos de ortográficos, ¿no?, de puntos suspensivos, los signos de interrogación, de admiración, y siempre con una historia detrás, ¿no? Es decir, con ese paralelismo que hacéis para entender o para acercar la figura de Dios, ¿no? Yo ahí lo considero como una cosa muy, muy, muy creativa.
Es que reconociendo las cosas como son, Fernando y yo somos muy creativos, entonces nos hemos juntado un poco el hambre con las ganas de comer. Yo creo que ha sido, mira, desde que nos conocimos en el año 2015 y desde que nos conocimos enseguida yo creo que funcionó la empatía de una manera absoluta. Y pensamos que había que escribir algo, pero claro, escribir algo Fernando y yo, primero con sus traslados, las agendas mutuas que están llenas, era complicado. Pero teníamos claro que el día que escribiéramos algo no podía ser algo que fuera ni aburrido ni serio en el sentido de una cosa intelectual que solo llegase a muy poca gente, ¿no? Y yo creo que el formato del libro ya implica mucho nuestra propia creatividad. Y luego el haber elegido los signos de puntuación, que aparentemente son algo, sí, son muy cotidianos y demás, pero no les damos la importancia que tienen, más cuando están escritos, porque cuando hablamos también los utilizamos, aunque no de forma tan consciente, ¿no? Pero yo creo que eso también muestra que Fernando y yo tenemos mucha creatividad, que no le tenemos miedo a la creatividad, porque hay personas que a lo mejor dicen, bueno, me voy a pasar o esto no va a resultar, pero bueno, nosotros dimos rienda suelta, dejamos que la creatividad funcionara y bueno, ahí estamos, ahí está el libro, que habla por sí mismo.
Fernando.
Pues sí, yo creo que, y además de todo esto que dice Cristina de la creatividad, que nosotros mismos nos sorprendíamos porque el libro iba cogiendo ritmo y el propio libro iba cogiendo las riendas a los autores, ¿no? O sea que un poco nos montamos en un barco y el barco nos fue llevando al puerto. Pero creo que también se combina el rigor documental, la bibliografía, diferentes autores, textos. En realidad el libro es un libro también coral, porque aunque nosotros hemos orquestado un poco la música, pero hay muchas reflexiones de muchos teólogos, de muchas personas de hoy, y también hacemos eco, pues, por ejemplo, a situaciones que hemos vivido, pues, por ejemplo, ahí en Cataluña, ¿no? Ciertos aciertos de la jerarquía. Entonces, agradecemos al cardenal Omella, pues, que fuera uno de los primeros obispos que nombrara una secretaria canciller en su diócesis, además con mucho acierto, ¿no? Y ahí están los dos puntos que hay en los decretos, los dos puntos que hay para las citas, los dos puntos que son una sorpresa y que nos ayudan, en este caso, que ayudan a integrar mucho más el papel de la mujer en la Iglesia, que en cierta manera en algunos ámbitos está, pero en otros pues se ha de ver con una mayor claridad, como hizo el cardenal Omella.
De hecho, al hilo de lo que comentáis, ¿no? Es decir, no está reñido, no tiene por qué estar reñido el hecho de hablar de la figura de Dios y de lo que representa para los cristianos, lo que nos representa a Dios, de hacerlo de una manera creativa, divertida, ¿no? Y de una manera que llame la atención también del público, ¿no?
Es que además escribir un libro, vamos a decir, de tipo dogmático, de tipo demasiado intelectual, hubiera sido hasta fácil, porque esos libros en realidad son para un público muy, muy limitado y te limitas a ser muy técnico y con eso acabas. Pero claro, todo eso que en el libro sí que está reflejado, pero aterrizarlo para que todo el mundo lo pueda entender, eso es un ejercicio que también a nosotros, por mucho que nos guste escribir, por muy creativos que seamos, también nos costó darle esa forma, ¿no? Y entonces, es que es lo básico, es que escribir para que no te lea nadie es una tristeza tremenda, ¿no? Entonces hay que hacer libros que sean divulgativos, pero con muchísimo contenido. Yo creo que este libro es uno de esos.
También habláis de los jóvenes, ¿verdad? Del acercamiento de la iglesia a los jóvenes, ¿no? Y de qué manera los jóvenes pueden llegar a la iglesia.
Pues sí, es otro de nuestras preocupaciones, el diálogo con los más jóvenes, sobre todo la escucha, el ponernos en el lugar de ellos, los jóvenes que ven una iglesia con muchas normas, con muchas leyes, una iglesia alejada, una iglesia que no se sitúa, por ejemplo, ante la realidad de la diversidad sexual, ¿no? Los jóvenes necesitan también poder expresar el cómo se sienten, cómo viven su sexualidad, necesitan también ser acogidos, ser queridos, pero no como el ente de los jóvenes, sino este joven, esta joven con su nombre y con su historia concreta. El libro, por su propio dinamismo y por su propia actualidad, porque hay signo ortográfico, lo más tradicional, y después también está la barra inclinada, la arroba, porque nos hemos tomado nuestras licencias, creo que conectan mucho también con la sensibilidad juvenil y con un lenguaje que es muy directo, que es un lenguaje, yo diría también, un tanto periodístico, porque aunque Cristina es teóloga, se desenvuelve muy bien en las redes sociales y en los medios, y nuestra pasión por comunicar, pues también teje un colorido que yo creo que ayuda a esa transmisión de la fe a los jóvenes, por supuesto, por supuesto.
Cristina.
Sí, es verdad, es que tenemos preocupaciones muy, muy comunes y ya he dicho al principio que es que no nos pusimos cortapisas en absoluto para poder hacer el libro y que los temas que queríamos pues estaban ahí y los teníamos no trabajados, pero sí comentados previamente, y eso nos hizo ganar tiempo por una parte y luego estar muy seguros de lo que queríamos contar y de cómo lo queríamos contar. Entonces, bueno, pues sorprende un poco a lo mejor el libro en ese sentido, pero es que teníamos claro que había cosas que había que decirlas de una manera que las entendiera todo el mundo.
Que creo que todo el mundo, que el libro está teniendo muy buena acogida. Hoy, por ejemplo, también desde el Vaticano nos ha llegado un comentario de un obispo que ha leído el libro y que le ha encantado el libro. Es decir, que creo que podemos utilizar lenguajes nuevos, que podemos tratar todos los temas y que no pasa nada, que no vivimos en una iglesia de la censura, sino una iglesia que hace camino y que intenta actualizar su fe con los desafíos actuales. No descafeinar la fe, pero sí aproximarla, pues, con todo el corazón a la gente de hoy.
Decís en el libro que los corchetes nos ayudan a dar paso a otras voces para profundizar. Quizá también nos hace falta eso, ¿no? Profundizar, llegar también a la raíz de las cosas, ¿no? Y no dejarlo en la superficialidad, que quizá es lo que hoy en día se lleva.
Sí, se lleva y, a ver, no quedarnos en la superficialidad, ir a lo profundo, pero también enseñarle de alguna manera a muchas personas cómo llegar a lo profundo, porque hay personas que tienen esa inquietud pero no saben cómo hacerlo. Y eso muchas veces es un gran hándicap para que la gente tenga una idea de la fe muchísimo más sencilla de lo que la hacemos realmente, ¿no? Y creo que eso es... Es complicado porque quizás el mundo en el que vivimos no ayuda, pero si además de no ayudar le ponemos nosotros también sus propias barreras, creo que es una idea bastante tonta en el fondo, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, animar a la gente, ayudarla a descubrir sus propias vías para llegar a la profundidad, para encontrarse a sí mismos en el fondo, porque en realidad todos tenemos un algo dentro que a lo mejor no sabemos descubrir. Yo creo que ahí es importante ayudarle a las personas.
Y además junto a este signo, por ejemplo, en el guión bajo, nosotros en esa concepción, en esas ganas de ayudar a las personas, veíamos en ese guión bajo la necesidad de aterrizar en lo concreto, en lo cotidiano, en lo ordinario, y cómo nuestra vida ha de aterrizar viviendo en la centralidad de Jesús, ¿no? O sea, que Jesús de verdad dinamice todas nuestras opciones.
También creo que así, no sé si ha sido Fernando o Cristina que habéis comentado, el gran guión es el amor.
Bueno, es que eso pues yo creo que eso no tiene vuelta de hoja. Yo creo que eso es evidente, natural y yo qué sé, para un cristiano tiene que ser como el aire que respira, ¿no? Eso es una realidad que la estamos palpando desde que abrimos los ojos hasta que los volvemos a abrir al día siguiente, porque incluso durmiendo tenemos conciencia de ese amor que vivimos.
Y además un amor que es un amor vivido desde la libertad. Entonces, cuando se ama libremente, el amor es muy expansivo. Y un amor que se fragua también en medio de la dificultad o en medio de la entrega, del sacrificio, pero un amor que merece la pena, ¿no? Y por eso todos estos signos ortográficos son una mediación para encontrarnos con ese amor que es el amor de Dios.
Antes de acabar, me gustaría que hablásemos también un poco de cómo fue el proceso, ¿no? Porque eso, en la distancia, pandemia, la distancia, ¿cómo os coordinabais o cómo hacíais los textos, ¿no? Porque tampoco una de las cosas es que no sabemos quién ha escrito cada parte del libro, ¿no?
No, eso fue algo también que tuvimos claro, no dar demasiadas pistas, aunque Fernando suele dar alguna mía, que en fin, algún día tendremos que hablar a solas para ver. No, pero a ver, es cierto que llevábamos mucho tiempo pensando qué hacer juntos, que teníamos estas ideas, digamos, un poco archivadas ya y que en el momento en el que nos vimos encerrados en nuestras casas, aunque él estaba en Santiago de Chile y yo en Zaragoza, bueno, pues se dieron una serie de factores que permitían que trabajásemos, ¿no? Incluso la diferencia horaria sirvió porque yo podía por las tardes, él podía por las mañanas, entonces hasta en eso estábamos coordinados de alguna manera. Y luego, pues bueno, a base de correos electrónicos, algunas conexiones vía internet, porque había cuestiones que había que hablarlas cara a cara, pero básicamente fue un poco trabajar a base de correos electrónicos, de tener las ideas muy claras, de comentarnos, de decirnos, de fusionar textos, de a veces ponernos y decir, mira, vale, porque aquí ya no podemos meter más, o esto lo pasamos a otro sitio. Ha sido una labor, por lo menos para montar el libro, muy sencilla, porque la sintonía entre Fernando y yo funciona muy bien. Entonces eso también ha allanado mucho pues cualquier problema que hubiera podido haber.
Además, como el libro se fraguó en la parte más dura, en la parte primera de la pandemia, y yo estaba en concreto en una casa con religiosos muy mayores, también alguno se contagió con el COVID, vivimos muerte, hemos tenido la realidad de lo que ha sucedido, yo la tenía en la casa, dentro de la casa. Entonces, yo creo que es un libro que nace también del compromiso, que aunque haya sido muy creativo, nos lo hayamos pasado muy bien, pero hemos vivido muy, muy de cerca, bueno, como casi todo el mundo, ¿no? Los efectos de la pandemia. Entonces, esa realidad también está muy presente, muy inserta, pero al mismo tiempo vivida con mucha esperanza.
Y para acabar, también habláis del arroba y de ese abrazo de Dios, ¿no? Que es de hecho cómo se acaba el libro.
Eso le encanta a Cristina, es un invento de Cristina.
No, es que ahí estábamos, teníamos que acabar el libro con algo muy positivo, muy cercano, que echábamos mucho de menos y que seguimos echando mucho de menos, como es un abrazo, ¿no? Entonces, tomándonos esas licencias que nos hemos tomado con algunos signos que no están admitidos como tales por la Real Academia de la Lengua, pues era evidente que es que la arroba invitaba a eso, ¿no? A identificarla con un abrazo, más que un abrazo de vuelta y media, que era así como algo muy gráfico, pero a la vez como muy necesario en ese momento. Y bueno, lo hicimos así de esa manera, pero fue, eso sí que fue saliendo un poco por la propia estructura del libro, que dijimos, tiene que acabar con algo que sea muy cálido, muy cariñoso y que a la gente le deje, pues eso, muy buen sabor de boca, ¿no? Y decidimos pues abrazar a todo el mundo con la arroba.
La verdad que durante el proceso nos hemos ido estimulando mutuamente a ver a quién se le ocurría la idea más creativa, ¿no? No, pero la verdad que ha sido muy bonito porque nosotros mismos nos hemos ido estimulando, alentando y nos hemos ido sorprendiendo con las ocurrencias que han venido al hilo de un proceso también largo, también un proceso de escucha, de oración, de caminar juntos y de estar atentos a la realidad del hombre y de la mujer de hoy.
Cristina, Fernando, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat avui al Paraules de Vida.
Gràcies, un abrazo.
Molt bé i fins aviat a tu i a tots els nostres amics de Paraules de Vida.
Paraules de Vida, l'Església dia a dia.
I tot seguit, una setmana més, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Poc ens imaginàvem, diumenge passat al matí, quan jo parlava de l'actualitat i de la preocupació del Papa Francesc pels esdeveniments internacionals, i el nostre col·laborador des de Roma, el religiós dels Sagrats Cors, Fernando Cordero, parlava de les vacances del Papa Francesc, que aquella mateixa tarda del diumenge el Papa Francesc entraria a un hospital i seria operat aquell mateix vespre. I no va ser pas d'urgència, sinó que tot estava absolutament ben programat. Segons se'ns va comunicar aquell mateix vespre, es tractava d'una operació quirúrgica d'estenosi diverticular de sigma, culminada amb èxit. Segons sembla, aquesta és una malaltia benigna del còlon, relativament freqüent, especialment en persones d'edat avançada, i tinguem en compte que el Papa ja té els seus 84 anys. Per tant, permeteu-me avui dues reflexions. Primera, felicitar l'entorn del Papa Francesc per aconseguir una molt bona reserva de la confidencialitat de la seva intervenció quirúrgica, sense cap mena de filtració, ni eclesiàstica ni mediàtica. Com a expert en comunicació, us puc assegurar que aquest és el millor antídot per no aixecar cap mena de sospita ni de confabulacions en una persona que ostenta una gran responsabilitat. I segona reflexió, una molt bona programació per part del Papa Francesc d'aprofitar la tarda del mateix diumenge en el qual ell començava les seves vacances després de l'Àngelus del migdia i que, per tant, ja tenia anul·lades totes les seves visites i programacions i començava un temps de descans que ara s'ha convertit en el que serà el seu temps de convalescència. Una recuperació que podrà fer sense cap mena de pressió, amb pau i tranquil·litat. Perdoneu-me, però més ben pensat és impossible. Felicitats, doncs, per la programació i li desitgem des d'aquí al Papa Francesc una molt bona i ràpida recuperació. La notícia de la qual us volia parlar avui és molt trista. És la mort, dilluns passat, del pare jesuïta Stan Swamy, de 84 anys, a Mumbai, a la Índia, i que ja portava a la presó més de 9 mesos, acusat de terrorisme pel seu compromís a favor dels pobles tribals. El pare Stan havia ingressat a l'Hospital Catòlic de la Sagrada Família de Mumbai, dirigit per les Mares Ursulines de Maria Immaculada, el 29 de maig, a causa de l'empitjorament del seu estat de salut precari, després de contraure la Covid-19 a la presó. El Tribunal Superior de l'Estat de Maharashtra li havia concedit una pròrroga per a la seva hospitalització fins al 5 de juliol, just el mateix dia de la seva mort. El pare Stan era un ancià jesuïta indi reconegut activista pels drets dels indígenes de l'estat de Jharkhand i detingut el mes d'octubre passat, acusat de terrorisme. En l'actualitat s'estava discutint al tribunal el seu últim recurs de llibertat sota fiança. Un alliberament que en aquests mesos de detenció se li havia negat repetidament malgrat la seva malaltia de Parkinson i la seva edat ja avançada. El pare Swami havia estat detingut el 8 d'octubre del 2020 per l'Agència Antiterrorista de la Índia, juntament amb altres 15 activistes socials pels drets dels adivasis, els pobles tribals. Tots ells acusats en virtut de la Llei de Prevenció d'Activitats Il·lícites, de terrorisme i complicitat amb els rebels maoistes i, en particular, de presumpta participació en els disturbis que van esclatar el 2018 a Birma Koregaon, a l'estat de Maharashtra. Unes acusacions que ell sempre havia rebutjat per infundades. En els últims mesos es van organitzar diverses iniciatives i nombroses mobilitzacions per exigir el seu alliberament, començant per les crides dels mateixos jesuïtes, de les quals una de les veus més actives va ser la del pare Cedric Prakash, també compromès amb els drets humans a la Índia des de fa anys i molt actiu a les xarxes socials. Els bisbes i religiosos de la Índia també han intervingut repetides vegades en aquest cas. A l'octubre, la Conferència Episcopal de la Índia va parlar d'una detenció incomprensible, reiterant el compromís considerable dels jesuïtes amb la protecció dels drets dels pobles indígenes. Gràcies, doncs, al pare Stan, que ben aviat el facin sant, i molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Persecucions trepidants i intrigues d'espionatge han estat objecte de moltes pel·lícules en la història del cinema. La nostra història, lamentablement, també està plena de persecucions de persones. Persones que han estat i són perseguides en molts països, no pels seus actes, com a les pel·lícules, sinó per les seves creences. Ajuda a l'Església Necessitada coneix bé aquesta realitat i recentment ha presentat el seu informe anual en què inclou dades molt preocupants sobre la situació de molts catòlics al món, persones que sovint viuen amb temor i són rebutjades per la seva fe. La tendència és cada vegada més alarmant. En un de cada tres països del món no es respecta la llibertat religiosa. En algunes zones de les regions de l'Àfrica del Nord i d'Àsia Occidental, ser catòlic pot ser motiu d'agressió per part dels més extremistes. En aquest context, alguns temples i llocs de pregària sovint són saquejats i destrossats, i els fidels assassinats. Aquesta crueltat no té explicació i, com a espectadors de la realitat, aquests actes ens haurien de sacsejar i estremir. Al nostre país, afortunadament, ningú tem per la seva vida, però ser catòlic no està de moda i sovint causa sorpresa, estupor i cert rebuig. De fet, en molts col·legis públics es dificulta a les famílies l'accés a l'educació religiosa. Com diu el Papa Francesc, hi ha una persecució educada que margina els creients només per ser-ho. Tenim molts perjuïcis davant del que no coneixem bé de primera mà. Aquest desconeixement pot arribar a provocar discriminació i fòbia cap a les religions. En una societat plural com la nostra, la llibertat d'expressió permet comentaris sobre la religió sempre que es respectin els sentiments del proïsme, no alterin la convivència i no incitin a l'antisemitisme, la islamofòbia, la catolicofòbia o altres fòbies religioses. En aquest context, hem de dedicar esforços a denunciar i mirar de posar remei a aquestes fòbies, ja que la llibertat religiosa és un aspecte fonamental de la dignitat humana. Jesús va saber acceptar i valorar les creences dels altres. Ho podem comprovar a l'Evangeli de Mateu. Gràcies a una dona cananea, Jesús es va adonar que també havia d'ajudar aquells que no compartien la mateixa fe. Jesús ens dona una clau senzilla per apropar-nos als que no creuen ni pensen com nosaltres. Jesús ens convida a dialogar per conèixer els altres i respectar-los tal com són. Benvolguts germans i germanes, tots hem de respectar el dret a la llibertat religiosa. És un valor que entre tots, administracions públiques, societat civil, creients i no creients, hem de protegir.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.